consulta y para mensajes de texto 156-86-1090. Ahora, lo prometido, estamos con Francisco Bessone, un reconocido periodista de la ciudad de Rosario, con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación, que ahora se presenta como precandidato a concejal por una lista interna del Movimiento Evita que competirá en las PASO, en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 11 de agosto próximo. Un gusto tenerte acá, Francisco.
Gracias, Antonio. Gracias por la invitación.
No, por nada.
Como verás, no hay ninguna lista que no se precie de tener un periodista, porque he visto varios. Hay más prestigioso que yo, obviamente, integrando otras listas.
Claro. Y sí, en buena hora, aunque no sé si es conveniente para la carrera un periodista. No sé, bueno, es depende, una opinión personal, digamos.
No, está muy bien. Depende de lo que se...
Más allá de la apetencia política de cada uno, digo.
Reitero esto, porque esta es casi una pregunta obligada de las entrevistas que uno hace, el rol del periodista. Yo no creo que haya muchos inconvenientes, porque depende cómo se ejerza el periodismo.
Claro.
Si uno lo hace desde el lugar, digamos, del periodismo independiente, que no admite el más mínimo análisis, esto a esta altura de los acontecimientos, creo que ya, si lo ponemos desde ese lugar, nos equivocamos. Yo pienso que los periodistas somos actores políticos.
Me gusta esa definición,
y lo puedo fundamentar, salir del rótulo de la consigna,
Ahora no sé si actor es lo mismo que sinónimo de militante político.
No, actor, o no decís.
Uno juega políticamente, obviamente.
Totalmente. Pero
todo el
juega,
tiempo.
Y juega incluso, más allá, juega. Primero que es un actor en entramados empresariales. Sí. Tiene que trabajar ahí. Así que ya, por lo tanto, ahí ya no es independiente. Obviamente, esto no quiere decir que no se pueda ser ecuánime. O sea, si empezamos a afinarnos precisamente cómo conceptúa el periodismo, vas a ver que no hay demasiado salto, no hay brusquedades, no hay, digamos, no puede haber fracturas. Sí está la fractura en que uno admite una pertenencia política. Y por lo tanto, ya ahí entra en un juego donde se empiezan a limitar los que son sus libertades. O sea, disciplinas partidarias,
claro,
pero son las mismas que en última instancia disciplinas que tenemos los periodistas ante ciertas situaciones, con nuestras propias convicciones e incluso con nuestras simpatías o simpatía política. Para darte un ejemplo, vos seleccionaste invitarme a mí en ese acto de la selección, sin ningún tipo de duda querrás ser ecuánime, me invitarás a otro y de otro color, pero ya ahí hay una preferencia. Vos seleccionás las noticias que leer, yo escuché tu comentario. Escuchaba tu comentario editorial. Precisamente, y pusiste una selección de noticias, tenés criterio propio, das opinión sobre la información.
Eso es un actor político.
Y ese es un actor político. Claro. Lo que quiere decir, el paso, pero que no es traumático, es pertenencia. Y quiero decirte, para cerrar este tema, o para continuarlo, yo hace muchos años que tengo programas continuados. Una de las mayores satisfacciones es que me llamó un oyente, otros lo hicieron por mail, dice, a pesar de que sé que está compitiendo en una lista política, su programa no ha cambiado.
Claro. Y sí, también. Contale un poco a la gente qué programa estás haciendo, un poco tu recorrido en el ámbito del periodismo.
Hice otros programas también, y incursioné en televisión, pero mi vida, mi centralidad está en ya más de 20 años de radio y con un programa que dudo que haya otros que tengan tanta antigüedad, El Ruido de las Nueces, que lo empecé haciendo en LT8, lo hice durante 18 años y ahora estoy en Radio del Plata, en FM Radio del Plata, que está en el 1075 del dial.
Claro.
Ya me hice la promoción.
Justo el único día que podía venir fue hoy, te tenemos aquí, o sea que...
Claro, realmente... porque los viernes, el lunes a jueves, de 18:30 claro, a 20 horas. Y para esto he sido convocado como un invitado. Me llamaron por teléfono un día y me dijeron, mirá, nos gustaría por tu línea editorial, porque, a ver, yo una de las cosas que, y esencialmente, digamos, esto ha pasado en el kirchnerismo, o con el kirchnerismo.
¿Vos te definís como kirchnerista o no?
Si la categoría, te diría que si el kirchnerismo merece categoría política por fuera del peronismo, sí, porque yo no he sido peronista en ningún momento de mi vida. Es más, vengo de una familia tradicionalmente antiperonista. Siempre digo...
¿Cómo te definís? ¿Como progresista? ¿De izquierda?
¿Qué es ser progresista?
Claro.
Bueno, a ver, es que yo me definiría, digamos, de que admito en última instancia... definir el progresismo es difícil. uno admite desigualdades, pero creo que en gran medida uno debe luchar para equipararlas. Creo que ser progresista hoy en día es agendar en gran medida puntos que tienen que ver con este gobierno. Si vos me definís, tengo anhelos, esperanzas para ampliar más derechos sociales, te diría que sí. Que quiero una reforma tributaria, claro, con impuestos progresivos, te diría que sí. Te diría que no quiero volver a los tiempos donde la política no tenía la actuación, o sea, la revitalización que tiene en estos tiempos. Claro. No quiero un ministro de Economía Ray, quiero la política sobre, como con privacidad sobre la economía. Si vos me decís, a ver, quiero para mi país trabajo inclusivo con dignidad social, claro, y no solamente el qué, porque esto te lo va a decir cualquiera, sino atentar a ver cómo correspondemos al cómo, porque, a ver, suelo decir que la mayoría de los discursos...
Claro, que quién va a estar en contra de que, claro, la gente no tenga trabajo, claro, en este país.
Hasta Videla decía que era democrático. Habrás, si ves algunos documentos, parece mentira porque lo tenemos naturalizado, pero hay ciertas conferencias de prensa donde Videla dice, porque un sistema democrático, hasta él se consideraba democrático. Ahora, ¿qué idea tenía él de la, claro, democracia, ¿no? 30.000 desaparecidos y, bueno, todo lo que nos pasó. O sea que ciertamente, digamos, definir a... Digamos, yo me defino, digamos, como una persona progresista, ciertamente. Te lo diría de esta manera, mirá. Y la más aséptica posible para no entrar en situaciones demagógicas, o esto de conmoverse por los pobres, sí, este, estos ataques que agarran...
Te digo que lo escucho habitualmente en la política actual y...
Totalmente.
Y bastante en el ámbito progresista y me suena a cháchara, pero bueno, no voy a dar nombre.
Hay mucho, hay ¿sabés qué? Y creo que molesta... bueno, uno aspiraría ciertamente a un nivel de debate,
claro,
se me ocurre, un poco más sustancioso, lejos del eslogan, lejos de la consigna fácil, se voy a terminar con los pobres, claro, justicia social, y decir, yo creo que a esta altura de nuestra vida nos merecemos no solamente que nos digan qué, sino por favor que nos digan cómo. A ver, ¿cómo hacemos para hacer trabajo inclusivo?
Claro.
Entonces,
¿por qué,
cómo hacemos para, en última instancia, evitar peleas con aquellos que dicen no a las retenciones, cuando es una renta extraordinaria y es, en última instancia, el mecanismo del impuesto, el único igualador que existe en todas las sociedades? Hemos admirado sociedades, digamos, de capitalismo mixto, con, digamos, Suecia, los países nórdicos. Resulta que la carga de los impuestos ahí son las 70%.
Sí, que a veces tampoco tiene que ver quizá con una cuestión de justicia social solamente, sino de mero equilibrio económico. Recuerdo, claro, una medida de Kleber Bacena de la renta potencial a la tierra,
claro,
que,
claro,
generó un inconveniente, claro, le decían, claro, comunista.
Sin duda, sin duda.
Kleber Bacena, ministro de Economía, sin, de Onganía.
Sin ningún hablando, tipo de duda.
Pariente de los talleres Bacena de la Semana Trágica.
Así
bueno, por algo estoy de historia, pero...
No, y está bien. Bueno, yo,
pero...
¿Ah, sí? Sí. Yo no llegué a recibirme, pero estoy de historia. Pero, me abrió mucho la cabeza.
Lo ponía como ejemplo, ¿no? Son cosas que tienen que ver con el equilibrio mismo.
Totalmente. Por eso digo, ahora, obviamente que para la instancia de defender, o sea, usar la herramienta de igualación, que es el impuesto por excelencia, con alguien te tiene que pelear.
Claro.
Imposible que este país no tenga el impuesto a la herencia.
Sí,
que
también habría que hablar de impuesto al juego, totalmente, impuesto a la renta financiera.
Pero hay que plantearlo. Lo que sucede, claro, es... Y esto es... me refiero que...
A ver, a la minería.
Totalmente, claro, también.
Yo,
a ver, yo creo que el movimiento Evita tiene en esto aplantado una bandera. Esto es más allá de las mezquindades que tienen que ver con nombramiento de listas. El movimiento Evita, al cual integro, le está haciendo honor a las PASO porque ha plantado sus diferencias... planteadas están y esencialmente cree que la soberanía del voto puede definir los mejores candidatos. No aceptaba ciertas listas en términos provinciales y plantó su bandera en términos del Consejo. Ahí fui invitado,
claro,
por eso fui invitado.
No, está bien.
Y creo que tiene formulaciones que, a ver, yo encuentro un ámbito, primero que yo estoy absolutamente lejos de cualquier sectarismo y con una enorme libertad personal. Yo soy muy crítico también hasta del propio kirchnerismo, porque creo que recrear la crítica es una instancia que cualquier movimiento político se merece. Porque en última instancia la crítica, lo que uno busca es perfeccionar la cosa y consolidar lo que está. No quiero volver atrás con muchísimas y determinadas cosas, y creo que cualquiera, sea el gobierno, sea a nivel nacional, va a ser difícil, aunque nunca es imposible en términos de la historia, volver atrás con las cosas que se han logrado. Uno pretende consolidarlas y tenemos herramientas y tenemos que, y si querés con todo gusto después te puedo dar alguna respuesta en relación a eso, porque el lunes, el martes va a ocurrir un acontecimiento bastante digamos importante en la ciudad. Viene el ingeniero Enrique Martínez, del titular del INTI durante muchos años, que fue precisamente el presidente del INTI, y estamos presentando el plan de producción popular, que es un plan estratégico del movimiento Evita, desarrollado por él, con muchísimos técnicos, y que tiene que ver con las pequeñas cosas.
Ahora vamos a un corto y luego de la tarde seguimos charlando con sobre gusto, esto y otros temas.
Con todo gusto.
Está con vos y es para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad.
AM Libertad, una radio, todas las voces.
Libertad.
Es la hora, 18:30 minutos. La temperatura, 8 grados, 9 décimas. La humedad, 58%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario.
AM Libertad 1090 y FM Latina 94.5 presenta Remembranza, grupo teatral en la Casa de las Morales, de Roberto Cayol, bajo la dirección de Jorge Sanderín. Todos los viernes del mes de agosto, hora 21, en Sala AMMA, de calle Urquiza 1539. Los esperamos. ¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes.
Luis Lobos, reparación y armado de computadoras, sistemas operativos, redes, servicios a notebooks y netbooks. Financiaciones exclusivas. Luis Lobos, reparación y armado de computadoras. Celular 156-182-216.
Fin espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por AM Libertad, finalizando otra semana fría, verdaderamente. Esperemos que vuelva a temperaturas más templadas. O uno puede quedarse en la casa escuchando aquí AM Libertad, como siempre, para informarse. Teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Continuamos ahora con la entrevista a Francisco Bessone. Bueno, ¿por qué la idea de participar dentro del movimiento Evita, ¿no? ¿Por qué no otro espacio y por qué este particularmente?
Porque es en el que encontré, primero, bueno, no voy a ser como dijo como es este muchacho Alfredo De Angeli, candidato, dice, claro. Me fui a la fui a la Unión Cívica Radical, no me aceptaron como senador, así que me vengo al PRO.
Tengo estos principios, pero si no le gustan, tengo otro.
Claro, exactamente, Groucho Man. Lo cierto es que, primero porque tengo amigos ahí, amigos en el movimiento nacional, en lo que es la Mesa Chica, por relaciones que tuve y que hice a través de la radio. Por ejemplo, hay una relación con Enrique Martínez, que está dentro. Yo lo sacaba a Enrique Martínez cuando estaba en el INTI. Y dio el salto. Otra persona que está muy vinculado, está vinculado al movimiento Evita, es el economista Arnaldo Bocco. Un hombre que venía del Frepaso,
claro.
Que fue director del Banco Central, que me contaba al aire las corridas contra el peso y cómo Kirchner de alguna manera apostaba de otro lugar para atajarla, una de las tantas corridas. Después, porque lo conozco a Fernando, lo conozco a Eduardo Toñoli, reconozco en ellos un trabajo consuetudinario, lejos. A ver, que hoy vaya al tío Rolo, por temas de campaña. Fernando Chino Rosúa no es una figura extraña, tío Rolo, lo conoce y es familiar, va todo el año. Sí, tienen un trabajo territorial por demás interesante. Uh-huh. Y me invitaron sin ningún tipo de condicionamiento, solamente diciéndome, mira, reconocemos en vos una trayectoria, yo desde mi programa, cuando este gobierno ha hecho las cosas bien, he sumado, y me parece que es una posición de honestidad ante el oyente decir, yo simpatizo con esta medida.
Claro.
Y precisamente la precipitación de la identificación tiene dos, un origen y varios acompañamientos. El origen fue el conflicto agromediático. O sea, casi podría decir como...
el 2008.
Efectivamente. Y el resto es, y lo digo con todo respeto, el espantoso rol de la oposición política.
O la falta de oposición. Como si lo quiera.
Yo diría que sí, es un rol penoso. Yo tengo, a través de ser periodismo, comprendo perfectamente, de algunos años, de ser periodismo algunos años, comprendo perfectamente qué es lo que está en disputa cuando hablamos de Grupo Clarín, o corporaciones,
claro.
O como la principal cabeza articuladora de grandes núcleos de poderes fácticos, y por lo tanto, ese es un tema que yo conozco. Y lo conozco bien porque también tengo amigos en Clarín.
Bueno, no hay que ir tan lejos, acá en Rosario también están las
también,
corporaciones.
También, bueno.
Grupo Vila Manzano.
Yo me fui del ETI8 por alguna de esas razones.
Otros grupos económicos que marcan agenda, marcan línea.
Así es.
Y etcétera, etcétera. Y bueno, y lamentablemente, algo que bueno venimos aquí marcando como nocivo para la política actual y para esta elección en particular, esta suerte de acuerdo que se ha dado entre Galassi y Rubé, o el gobierno provincial y un sector del kirchnerismo, por el cual se quedaron sin publicidad en radio y en televisión los partidos políticos o listas chicas.
Por eso tiene más razón el movimiento Evita con el plantar bandera que yo te decía antes. Es correcto lo que decís vos. Y lo que es más penoso, si vos me permitís, me parece muy impropio, porque es un juego de cinismo. Yo, a ver, uno no debería escandalizarse por ciertas jugadas políticas.
Obviamente, sí, seguro.
Está dentro de las reglas de juego. Ahora, esto no quita que uno remarque el cinismo, que bajo un vacío legal no se permita, quizás lo más virtuoso de la PASO, que es precisamente dar publicidad por sorteo a toda la fuerza, sino que algunos candidatos a concejales del socialismo estén entregando chapas de taxi y se presenten cuando hay esta exposición de los colectivos articulados.
Claro.
O sea, o por ejemplo, o no marcar el cinismo en este tipo de conducta. El socialismo que habla de diálogo, consenso, de que el Congreso es una mera escribanía, deberían leer a un politólogo que se llama Pasquini, Gianfranco Pasquino, para entender cómo funciona. Y van a un sistema presidencialista en todo el mundo, la mayoría son proyectos oficiales que se aprueban. Y hablan de las dictaduras de la mayoría, que no hay diálogo en el Congreso. Y cuando lo vean acá en el Consejo, cuando tienen mayoría, no le consultan nada a nadie. O sea, ese es el cinismo. Eso es parte
de
cinismo.
Igual, eso creo que es propio de la política argentina, ¿no? De avasallar al contrario, creo que es así. Todos queremos estar en el poder y todos queremos avasallar al contrario. Hay que confesarlo.
Lo que creo que vos no le podés pedir a un inclusive al socialismo, o sea, para ser sincero.
Lo pongo en el sentido de que todos los gobiernos han querido de alguna manera manejar la política a su antojo. Por ejemplo, el radicalismo, recuerdo la ley Mucci para minar los sindicatos, sí. El afusinismo de los 80, el menemismo sería, con su...
El principio de ciencia política sería así.
Sos
hombre de la historia. Vos no le podés pedir un partido que se procura por obtener mayoría, que no las ejerza.
Uh-huh.
Esto es así. Ahora, después, bueno...
El problema es que no sé si la mayoría implica aplastar al contrario.
No creo. Yo creo, mira, el kirchnerismo, las mejores
leyes... El peronismo histórico, y más allá que yo tengo una simpatía muy importante por el peronismo histórico del año del 45 al 55, 46 al 55, esos 10 años eran toda una levantamanos de... bajaba algo y el que no levantaba la mano... ¿Me entendés lo que te digo? O sea, todo lo bueno que hizo el peronismo. Pero quizás no sé si una crítica, pero algo para marcar de que el sistema republicano liberal, como se lo entiende así al estilo europeo, no ha funcionado en la República Argentina.
Pero nosotros tenemos un sistema presidencialista. En un sistema presidencialista, si no se tienen mayorías electorales, el presidente es un rey sin corona. Estas son las reglas de juego. Solo tenemos un sistema que hemos heredado. Bueno, ahora está vedado hablar de reformas constitucionales, precisamente porque quizás es el caballito de batalla que une gran parte de la oposición política.
Creo que lo único que lo une, porque se llama UNEN.
Y la presidenta lo debe mantener en la incógnita porque es parte del juego político, porque si dice que no, es el patorrengo.
Pero también eso habla de otra deficiencia del sistema político argentino, que no hay sucesión. Después de mí, después de yo, el abismo.
Pero eso está
murió todo. Perón, luego la catástrofe.
Porque el sistema presidencialista.
Ahora, Cristina termina, no sé qué, ¿me entendés? No.
Bueno, el sistema.
Murió Irigoyen también, el radicalismo se transformó completamente.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que el sistema presidencialista, que yo creo que es el mejor para nosotros, exacerba esa impronta, la exacerba enormemente. Pues bueno, no hay reelección, entonces, y no te olvides que en la medida que vos designás un sucesor, estás edificando tu verdugo. A eso le pasa a un presidente.
Bueno, eso le pasó a Irigoyen con Alvear.
Claro, cría, le puso al Pidio, ¿te acordás? Le puso al jefe de policía como vicepresidente, pero fue inevitable. Y las analogías históricas, vos que estudiás historia, para las cosas que están pasando, Moyano, como una analogía a Bandor, o en última instancia el contubernio, o los galeritas, como una instancia para comprender hoy, o sea, aquella fracción de Alvear, como para comprender en gran medida lo que le pasa al radicalismo hoy, que se ha derechizado de una manera increíble, a Watt, o esos personajes, yo lo saco mucho...
Más azules, del estilo más azul de radicalismo. Claro. Bajando un poco a Rosario,
bajemos,
sos precandidato de una lista para que competirá en Rosario.
¿Cómo voy a ser concejal? Claro. Estoy lleno de optimismo, tengo el optimismo, la voluntad y el pesimismo.
Hay que tener ese fe. ¿Cómo ves la ciudad?
Mal, producto de algo muy sencillo que creo que se puede entender, que tiene que ver con las problemáticas de caja, una mala administración, un círculo virtuoso en función de una ciudad espléndida para algunos, llamada la Barcelona, marca Rosario, Barcelona globalizada.
¿Mala administración o mal direccionamiento de los recursos? Creo que
es una mala administración.
Mala administración.
Vos direccionas mal los recursos. Bueno, puede haber algún matiz, pero no vamos a hacer etimología.
Porque yo lo digo en el sentido, por ejemplo, 2012, 5 calles pavimentadas.
Claro.
500 metros. 500
bueno,
metros, uno...
Hay mora en función de lo mismo que ha votado el Consejo, tú lo sabrás. Sí. Creo que ha sido la respuesta de toda la oposición. En relación al plan de cloacas, se lo habilitó para eso, no se hace nada. Problemática, una instancia de victimización permanentemente política. O sea, exhibirse como Santa Fe discriminada o la Rosario discriminada por falta de recursos.
Pero eso no ha funcionado bien. Yo creo que comunicacionalmente...
Pero funciona porque, y vos lo sabés, vos sos un hombre de la comunicación, el imaginario anterior es el kirchnerismo discriminador, autoritario, que se lleva todo por delante, que no dialoga, y por lo tanto, digamos, una instancia donde no se adversa, se combate un enemigo. En esta imagen está construido el kirchnerismo en base a este gran medio de comunicación que marcan la agenda y cristalizan estos imaginarios. Y estas creencias son más duras que la propia realidad muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el convite fácil? Y me discriminan. No me llegan los recursos. Entonces, fíjense, no me aprueban un plan que tiene que ver con el Banco Mundial a los efectos que yo pueda hacer la cloaca. Llevan 24 años en la administración. Ahora, esto suena creíble para mucha gente.
Sí, como también hay que decir que se cumplió los 24 años de peronismo.
Claro.
Yo creo que ya después de más de 20 años, los ciclos
es verdad,
ya están.
La intendencia de Rosario lleva 24 años. Yo, porque estaba hablando específicamente, si querés con todo gusto, vamos a lo provincial. Pero 24 años es un tiempo suficiente para saber qué piensa en última instancia el socialismo en función de esta infraestructura básica que necesita la gente. Yo creo que no hay excusas a esto. Ahora, obviamente, se entiende el juego político desarrolla esta dialéctica. Hay que buscar alguna excusa. Una excusa fantástica es victimizarse.
Sí.
O sea, porque cuando uno se victimiza, no se hace cargo de su problema, la culpa la tiene el otro. Todos en la vida edificamos en gran medida un villano. Y ante el villano siempre nos referenciamos, claro,
pero,
con alguna
pero esa victimización y ese discurso,
sí,
y toda la pauta publicitaria, digamos, bueno, claramente es que está invertida en los medios de comunicación, mueren frente a la realidad, porque si uno habla de 120 y pico de muertos, cifra oficial, y el doble cifra no oficial,
claro,
producto de la narcocriminalidad, como lo querramos llamar, la realidad te golpea fuerte.
Vamos a decir una cosa.
Te agarra trompada la realidad.
Vamos a decir esto. Es un problema enormemente complejo. Y acá es lamentable si se hacen quintas. Es lamentable. Es lamentable el discurso, digamos, el que se autovictimiza como aquel que en última instancia carga todas las tintas. Acá hay responsabilidades compartidas. El ciclo de la droga le explota. Esta gente viene de antes. Le explota por bastantes razones complejas de decir. Acá hay que hacerse cargo, obviamente, en términos, yo diría, grupales. O sea, porque es verdad lo que puede llegar a pasar en la frontera, este tipo. Ahora, flaco, hacete cargo de la parte que te corresponde, porque el que nombra al jefe de policía, en este caso, es el gobernador.
Claro.
Hay una cadena de responsabilidad.
Y bueno, en ese sentido, ¿cómo se puede mejorar la seguridad de Rosario? Sí, es que se puede mejorar, porque a esta altura...
La ventaja que tenemos los periodistas, y vos lo sabés esto, es que uno puede hablar... La chapa que te da el periodismo muchas veces. Puede hablar con las personas que uno considera que sabe. A ver, con cuántas personas he hablado, entre las cuales ha sido una gran referencia Marcelo Saín, porque es un tipo que conoce el tema, que estudió el tema. El tema es enormemente complejo. Quien prometa una solución a corto plazo miente, es un demagogo.
Uh-huh.
Esto es como, bueno, basta ver los spots de Wiener cuando estaba gobernador, lo que prometía a corto plazo, sin ambigüedades. Y hoy, si uno pasa esos spots, realmente resulta risible. Prometía la seguridad de aquella inseguridad que vivíamos en aquel tiempo, claro, que se iba a terminar en poco tiempo. No terminó, aumentó. Yo creo que son muchísimos los factores. Primero tienen que ver exactamente con cómo se afina, y en términos integrales, la persecución al delito, me refiero sofisticado, porque la dimensión que ha tomado el narcotráfico en Rosario es insospechada.
Uh-huh.
Hoy el volumen de dinero que maneja estas organizaciones, algunos me dicen que no es para dramatizar, pero casi es superior al presupuesto que puede llegar a manejar.
Sí, está comprobado. Eso es lo que marcaba del FRADE.
Si a su vez tenés un casino, que es el lugar ideal para lavar dinero, ideal, cuando tenés estudios contables que pueden...
Guarda que el casino es...
Sí, pero yo no tengo problema en decirlo. Pero no tengo problema en decirlo. Yo no le debo, claro, nada. Y el movimiento Evita creo que no le debe nada a Cristóbal, claro, López. ¿Por qué no hay que decirlo?
Sí, eso es verdad, hay que decirlo.
Yo no voy a perder, primero, desde mi persona, y segundo, con la gente que me ha invitado a tener posiciones críticas a estos auditores. Yo no quiero hablar para los que están convencidos de que, claro, Francisco Bessone es una buena persona. Yo necesito que del movimiento de vista, y a través mío y de otros tantos, se conozca que si uno puede tener en esta instancia, digamos, una libertad a los efectos de marcar lo que a uno le parece que está bien o está mal. Yo como periodista, los garrones que me comí por no querer casino, claro, porque este tipo de cosas, o sea, estos lados positivos que marcaban los empresarios que venían al programa, yo decía mesa redonda, en el 28, casino sí, casino no. Las problemáticas de esta, los favores de la inversión, hoy tienen una contracara en el pasivo que son enormes. Yo, un solo caso, te ruego que investigues. La problemática de la ludopatía surgida en la instalación de...
Antes era peor porque había un cajero.
Una iniciativa
de Miatel había sido sacarlo. Que...
Si vos querés encontrar un drama, pues hay cosas que
yo porque no voy, no juego, no. Tengo otros vicios, pero...
si vos querés encontrar un drama... es precisamente el colador de los organismos de control, claro, en la municipalidad. Ese es un drama. Es un drama y posiblemente producto de la aquiescencia, el aburguesamiento, el aquilatamiento. Ya viste, muchas veces ellos hablan de la alternancia en función, digamos, del peronismo, y acá necesitan una alternancia y posiblemente, y por eso la propuesta.
Claro.
Pero digo, ¿Cómo se mensura el tema de la ludopatía? ¿En qué lugar podemos escribir cuál es el coste económico de la ludopatía?
Claro, para finalizar, ¿les pueden ganar a Caballero?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Por qué?
Y yo creo, ¿sabes por qué? Porque hay gran parte de los que apoyan al kirchnerismo y al peronismo, ven en Caballero, voy a repetirte lo que dice el chino porque es lo más acertado, no voy a inventar nada, es un animal político, se va a morir haciendo política, Caballero. Yo le tengo un enorme respeto a él. Se equivocó en algún momento de su vida, se equivocó. Y no quiere dar un paso al costado, Caballero. Cuando se planteó el tema de las listas, dice, por eso las paso, para que defina. Y creo que se le puede ganar porque Caballero, más allá de su sapiencia, de sus virtudes, es una instancia, es un ciclo agotado, me refiero, Caballero. Caballero debería ser el puente. Lo dijo en un programa de televisión. Dice, yo quiero ser el puente. Algunos los consideran un tapón. Él debería ser el puente. Y me parece que para esa instancia electoral debió ser el puente. Hay mucho conocimiento en él. Tiene la municipalidad en la cabeza.
Obviamente, ¿no?
Y eso es un caudal interesante y un valor interesante, un tesoro interesante. Porque no tienen que decirle, ese es el teléfono, sabe dónde sentarse, cuáles son los teléfonos y sabe todos los vericuetos que tiene el municipio. Así que ese lugar nos hubiera gustado que aporte. Por eso nos presentamos para ganarle y creo que le podemos ganar porque lo que hace el movimiento Evita, encarnado en la figura de Fernando Rosú, Eduardo, Gerardo, es un laburo territorial que yo realmente estoy asombrado.
Sí, sí, sí.
Yo que soy un recién llegado, en esto estoy absolutamente asombrado. Lo que son los barrios, el apoyo de la gente, y creo que se les va a ganar por eso.
Ahora,
creo que algunos de esos ya votaron a Caballero antes.
Por último, una pregunta te la tengo que hacer, que siempre, bueno, se corrió un rumor en la época de la conformación de listas del Movimiento Evita que decía que vos eras el hombre puesto de Buenos Aires. ¿Eso no es así?
A ver. No, es así, no es así. Y mi duda,
oíste cómo son los correríos de la política.
Y mi duda es porque estoy pensando que va a decir Cristian Desideri con un rumor como ese. A ver, yo tengo amistad con gente de Buenos Aires. Tengo profunda admiración por Tayana, que me parece un tipo. ¿Vos?
Un gran cuadro político.
Y creo que estoy en el lugar de la mejor gente. Creo que estoy. Ahora, creo que la invitación vino porque escuchan el ruido de las nueces y le parece un buen programa. Es por eso.
Muy bien. Fantástico.
Muchas gracias.
Te agradecemos mucho el contacto y bueno, esperemos seguir viéndote.
La pasé muy bien, muchas gracias.
Adiós.
These days of cold affection, you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world.